Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros en la 12ª jornada de la Liga Sobal, marcadores muy apretados y un tanteo abultadísimo entre Fuerteventura, Puerto Sagunto y Abanca de Mar de León. Por lo que respecta a las competiciones europeas, otro fin de semana más horribilis. En la Liga de Campeones, el FC Barcelona vencía al Alenxa sueco con claridad y en la Trujala Rioja se dejaba otro punto más en los instantes finales frente al Meskov Brest en Bielorrusia. En la Copa IHF, partidos tercera ronda vuelta, pasó lo que se esperaba. Abanca de Mar de León y Bada Huesca eliminados ya que no pudieron remontar los marcadores en contra de la ida. Y Fraikin Balonmano Granollers lograba sobre la bocina el pase a la fase de grupos de la Copa EHF. El sorteo de la fase de grupos de la Copa EHF el jueves 11 de la mañana en Viena. Por último, esta semana comienza el Europeo Femenino 2014 en Hungría y Croacia con nuestras guerreras. En el control de sonido, Mila Sánchez, en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola a todos, muy buenas.
Y aquí en Madrid, como siempre, a mi lado, Emilio Borbojo. Hola, Emilio.
Es que nos tenemos que ir acostumbrando a que por el nivel actual nuestros equipos ya no llegan hasta las últimas eliminatorias de las competiciones europeas.
Desgraciadamente la situación es esa. El único representante de la Copa HF, como decíamos antes, el balonmano Granollers. Y comenzamos nuestro bloque de resultados, nuestro repaso a la jornada, como siempre, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Segunda jornada de la Liga Sobal, resultados muy apretados, jartá diría yo, de goles en Sagunto y Balonmano Aragón y Juan Fersa Grupo Fegar que se empiezan a distanciar un poquito más de lo que puede ser su salvación, Juan Carlos.
Sí, la cola empieza a aparecer, eso, precisamente, la cola. Noticia de esta jornada número 12 es que un equipo pasó de los 40 goles y no fue el FC Barcelona, que también hablamos del Fuerteventura Puerto Sagunto, que le hizo 42 a una Abanca de Mar de León que solo pudo anotar, y solo, entre comillas, 37 goles. La otra cuarentena, el Barcelona ante el Juan Fersa, 40-25. Derbi electrizante en el Ángel Nieto. MMT Seguros Zamora 24, Balonmano Villa de Aranda 23. Y resultados muy ajustados. Puente Genil 31, Naturhaus 33, Frigoríficos Morrazo 29, el Betis Naites 1 32, Global Caja 28, Aragón 27, Bada Huesca 25, Fraikin Granollers, y el sueño del Benidorm, que sigue existiendo, es cuarto y le ganó 26-24 al Guadalajara. La Liga por arriba, Barcelona 24, Fraikin 21, 20 Naturhaus, cuarta posición para el balonmano Benidorm con 16, 2 menos tiene Morrazo, 13 puntos a Naitasuna y a Banca, con 12 Bada Huesca, Fuerteventura, 10 Global Caja, 9 puntos para Zamora y Villa de Aranda, con 8 Guadalajara, con 6 respirando oxígeno viciado, pero respirando Puente Genil, 3 puntos para Balonmano Aragón, penúltimo colista Juan Fersa, Grupo Fegal Gijón, con 2. La próxima jornada, un partido el martes, 8:30, Balonmano Guadalajara, Fútbol Club Barcelona, otro el viernes, 8:30, Fraikin Granollers, Balomano Benidorm, y además el Balomano Aragón, Fertiberia, Puerto Sagunto, el sábado, Ángel Ximénez, Puente Genil, Frigoríficos Morrazo a las 12:30, a las 6:30, Banca de Mar de León, Bada Huesca, a las 8, Naturhaus La Rioja, Villa de Aranda, y el Betis Naitasuna, Global Caja, Ciudad Encantada. Queda para el domingo, 7:30, Juan Fersa, Grupo Fegar Gijón, MMT Seguros Zamora.
Y el partido que podéis ver por Sportmanía, el Abanca Ademar de León, Bada Huesca, el sábado a las 6:30 por Sportmanía. Por cierto, que en esta jornada, 13ª de la Liga Sobal, el Naturhaus La Rioja y el Villa de Aranda, que se enfrentan el sábado 6 de diciembre a las 8 de la noche, puede ser histórico para un hombre que es leyenda, Juanín García. Va a escribir un nuevo capítulo en la historia de la Liga Sobal, pues va a alcanzar la mítica cifra de 500 encuentros en la competición doméstica y se va a convertir en el jugador en activo con más partidos. Ahí es nada, ¿eh?
Es que mi paisano empezó hace dos telediarios a jugar al balonmano.
Este es el que decían que era bajito para dedicarse a esto, ¿no?
Bueno, es que es bajito.
Alto no es,
No, ya, bajito no puede jugar al balonmano. Incluso la primera valoración que le hicieron era que no reunía cuerpo como para aguantar las troferías de las defensas. Mira, 500 partidos.
Para que veas lo de los, ¿cómo era? Lo de los perfumes en los envases pequeños.
Eso es.
Pues Juanín es ese ejemplo, mira.
Bueno, pues lo dicho, Juanín que va a cumplir 500 partidos en la Liga Sobal. Ahí es nada. Y en la División de Honor Plata, jornada 10ª, con un Teucro que está firme, que está seguro y que se despega, Emilio.
Pues sí, la verdad es que con la 10ª jornada cubrimos el primer tercio de la competición. En la segunda competición, valga la redundancia, del balonmano masculino español, y los pontevedreses del Teucro iba a decir que consolidan su situación de máximos aspirantes a recuperar la Liga Sobal, que ya tuvieron como equipo histórico en épocas anteriores. La verdad es que 10 de 10, nadie le puede hincar el diente, mucho menos en Pontevedra, y bueno, pues se va distanciando cada vez más. Ahora ya son 6 puntos sobre los perseguidores, porque el que fue a Pontevedra fue el Go Fit Santanderino y perdió 30-21, o sea que con seguridad los pontevedreses. Cediendo posición el Goofy sin fin y el Atlético Valladolid, que había sido el anterior damnificado de los teucristas, pues fue al GMSI y allí ganó con contundencia 28-36 y pasa a ocupar la misma plaza, la segunda, que los santandrinos del Goofy sin fin. La jornada pues ofreció las alternativas habituales. El Barça B, que este año no está en la misma dinámica arrolladora de otras temporadas. Mucha de su gente importante está repartida por media España ahora, pero en casa ganó 31-25 al Bidasoa Iruñés. El Alcobendas se dejó un punto importante a uno de los colistas, el Zarautz, con un empate en Alcobendas a 27, y bueno, en esta línea, en la clasificación, pues lo dicho, el Teucro 20 puntos, inmaculado, 10 de 10. A sus alcances, es un eufemismo, bastante lejos, con 14, Go Fit Sin Fin y Atlético Valladolid, los cordobeses de Las Palma del Río con 13 y un triple empate para la siguiente plaza, que sería la quinta, con Academia Octavio, Alcobendas y Barcelona B, 12 puntos. Y el que cierra este pelotón, llamemos de aspirantes al playoff, pues los segovianos del Nava con 11. Por abajo, nuevo cambio de líder, esto ya va siendo lo habitual en todas las jornadas. Ahora es el Torrelavega con 4. Por encima, Zarautz y La Roca, 5. Y un poquitito más arriba, Baracaldo y Maristas Algemesí con 6. Estos serán los que, en principio, aunque queda mucha temporada y muy interesante, van a ser los que tengan que luchar por evitar la quema. Y la próxima jornada, pues mira, el Alcobendas va al feudo del Barcelona B, en un partido que es importante. El Teucro visita a los catalanes del Bordils, donde, bueno, no sabemos lo que puede pasar. Y hay un Bidasoa Irún Nava, que también llama la atención porque son equipos que quieren asentarse en la zona noble. Y en general, la jornada parece como que nos da un poco de tregua, pero no hay que confiarse porque la cosa está bastante apretada en esta División de Honor Plata.
Y aunque no hay División de Honor femenina, lo que sí ha habido es Torneo Internacional de España, con, yo diría, buenas sensaciones de las guerreras, pensando en ese europeo, Fernando, que comienza el próximo domingo, aunque ya se sabe, el Torneo Internacional es un amistoso y luego las competiciones oficiales son otra cosa.
Sí, hay que decir que el partido amistoso contra Brasil, el último, fue bastante intenso para ser amistoso, pero sí que yo comparto contigo, que la selección, que bueno, a todos nos deja un poquito de dudas a ver cómo va, pues reorientando su camino después de las ausencias que ha ido teniendo con las diferentes retiradas. Buenas sensaciones con Polonia, que para mí era el partido más importante por aquello de que es un rival directo en esa primera fase. Victoria 23-17, evidentemente, como tú decías, esto es un amistoso, y el próximo domingo, el día 7 de diciembre, será cuando se juegue, bueno, por lo de verdad con las polacas, pero bueno, buena victoria. También se venció bien a Túnez, 32-21, que era el equipo más débil de este torneo internacional de allí, de tierras malagueñas. Y en el último choque ante Brasil, las de Jorge Dueñas caían 20-24 ante un buen equipo como es Brasil, campeón del mundo, hasta el descanso todo muy igualado. En fin, yo creo que, como tú decías, buenas sensaciones, y recordamos, ya el próximo domingo, 7 de diciembre, arranca ese europeo de Hungría y Polonia, que para España en principio va a ser de Hungría, por ahora, en Győr, en esa ciudad mítica del balonmano femenino, donde tenemos además buena participación española con, por un lado, Ambros Martín como entrenador, Macarena Aguilar, además, como también jugadora de ese equipo, y también en chicos hemos tenido allí, tanto entrenadores con Magiserra, con Hugo Garza, si no me equivoco, estuvo allí, así que es una ciudad de mucho balonmano y ligada también a España. Así que el próximo domingo, día 7 a las 6 de la tarde, España-Polonia. El martes, día 9, España-Rusia, no de esta semana, sino de la siguiente. Y jueves, día 11 de diciembre, España-Hungría, a 8:30 de la tarde. Son tres partidos complicados, seguramente de menos a más, Polonia, Rusia y Hungría. Y es que las anfitrionas, las húngaras, tienen pinta de que en este europeo van a por todas.
Y en las competiciones europeas, recordemos, en la liguilla, fase de grupo, séptima jornada, el Naturgia La Rioja se fue a Bielorrusia, Beskov Brech 33, Naturgia La Rioja 33, otro punto que se le escapa, que a lo mejor al final se van a acordar de estos puntos.
Sí, Luis, los riojanos, dos partidos que han ido, que han dominado en tanto en Macedonia como ahora en Bielorrusia, y que se han dejado dos puntos, como
tres,
tú dices.
Sí, bueno, tres, sí, porque podían haber ganado el otro.
Bueno, podían haber ganado, han empatado en...
El de Macedonia,
sí.
Dos puntos.
Y ahí, evidentemente, no están muy sobrados de puntos para llegar a la segunda fase, ¿eh?
El Barcelona, que ganó 42-29 con total tranquilidad a la Lynxas de Suecia. En la Copa IHF, pues desgraciadamente lo esperado, ganó a Banca de Mar de León 28-25, tres goles, pero había perdido de 5 en Portugal. El Bada Huesca, su primera participación, perdió de 8 en Suecia, y aquí ganó de 3, 26-23, para Eskilstuna GIF de Suecia. Y el Freiking Balonmano Granoller, cuando ya lo tenía todo perdido, en el último instante, tacatá, gol, 25-23, se le apareció la Virgen por diferencia de goles. El Freiking Balonmano Granoller se clasifica para la fase de grupos. Próxima jornada de la liguilla de fase de grupos de la Champions League, última jornada de este año 2014, miércoles 3 de diciembre, 7:30 de la tarde, Naturgia La Rioja, Kiel de Alemania, y el sábado 6, a las 6:30 de la tarde, Wisla Plock, Fútbol Club Barcelona. Insisto, octava jornada y última de este año 2014. En cuanto a la Champions, pues recordaros que en el grupo A, la clasificación, primero el Kiel con 12 puntos, seguido Paris Saint-Germain con 10, el Naturhaus con 7, el Zagreb, que le acecha, con 6, Meskov Brest con 5, y ya ha descolgado el Metalurg con 2. En el grupo B, en el grupo donde está el Barcelona, el Wisla Plock ganaba 33-30 al Besiktas. En la clasificación, Barcelona líder con 13, Kolding 10, Flensburg 8, Wisla Plock 7, el equipo españolizado. Y luego ya están a bastante distancia Alensas y Besiktas con 2, que yo creo que prácticamente están fuera de la fase de siguiente. En el grupo C, Veszprém ganaba 38-31 al Chejovski, Vardar 34-32 al Celje Pivovarna, y el Rijnekar-Löwen de Gedeon Guardiola vencía en Montpellier 29-33. Primero Veszprém, 14 puntos, segundo Vardar con 9, tercero Rijnekar-Löwen con 8, Montpellier con 6, cuarta posición. En el grupo D, Pick Zegen 29-25 ganaba al Zaporoye, el Kielce de Talandu Sebaez 33-24 al Cadete Schaffhausen, el Albor de Isaías Guardiola caía en casa ante el Dunkerque 25-28. Clasificación, Kielce con 14, Pick Zegen con 12 y ya el Albor con 5. Prácticamente también clasificados matemáticamente el Kielce y el Pick Zegen para la próxima ronda. En cuanto a la Copa EHF, han pasado a la fase de grupos el Oporto de Portugal, el Hostebro de Dinamarca, Nexe de Croacia, Fixe de Berlín, que eliminó al Nantes, el Handabluk de Noruega, Melsungen de Alemania, Hamburgo de Alemania, Balatonfurude de Hungría, Constanta de Rumanía, Petersburgo de Rusia, Winterthur de Suiza, Eskilstuna Guif de Suecia, Freiking Granoller de España, Gorenje Velenje de Eslovenia, Esker de Dinamarca y la Bobodina de Eslovenia. Habrá que hacer, yo me imagino, de cabeza de serie. Lo sabremos en los próximos días. Esto es el repaso rápido, porque ahora llega la firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma invitada en Derrosca viene de la mano de nuestro querido Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano, compañero en Onda Vasca y además gran conocedor del balonmano. ¿De qué nos hablará hoy Iñaki?
Creo que fue Jorge Valdano cuando, siendo entrenador del Valencia, acuñó una idea: necesito comprar tiempo. Se refería entonces a las dificultades para decidir las alineaciones de su equipo ante las bajas de efectivos por lesión. No lo recuperó a tiempo, perdió partidos y fue cesado. Recordé esta situación leyendo hace días una entrevista a Branies, el técnico sueco que hoy dirige al Flensburg alemán. En esas declaraciones recoge una realidad tangible: muchos jugadores disputan partidos y partidos hasta la extenuación, y aun siendo jóvenes, deciden tomar decisiones antes de claudicar por el hartazgo que suponen entrenamientos, partidos, desplazamientos y la permanente máxima exigencia en el rendimiento. En medio, pocos o nulos momentos de descanso. Branin se refería a Kim Ekdal, miembro de la plantilla del Rey Neckar Löwen, que lo juega todo y que ha decidido renunciar a las convocatorias de la selección de Suecia. Lo mismo que Thomas Mogensen, no hace mucho tiempo, elegido el mejor jugador de su país, Dinamarca. No pueden más. Creen que si no abandonan los equipos nacionales, el rendimiento en sus clubes se deteriora, y son precisamente ellos quienes pagan el sueldo de sus contratos. Dilema. En el balonmano, como en otros tantos deportes, casi nadie piensa en el jugador, que al fin y a la postre es el protagonista del espectáculo, y quien lleva a miles de aficionados a la grada. Su rendimiento depende claramente de la relación positiva entre cabeza y corazón. La saturación de partidos produce un cansancio físico evidente, pero también mental, y no es posible mantener niveles de concentración y afrontar la competición en las mejores condiciones, si es que pretendemos que ellos den lo mejor de sí mismos. Si analizas los calendarios, compruebas que el respeto a los deportistas es infame. Además de las competiciones domésticas, la Liga, la Copa, la Supercopa, otra Copa, el concierto internacional incorpora fases clasificatorias, torneos preparatorios, citas continentales y además las habituales convocatorias de los europeos, mundiales, Juegos Olímpicos cuando toca. Y además, para acceder a esas fases finales, se plantan pre-europeos, premundiales y pre-todo. El jugador sale de casa hecho hombre y vuelve piltrafa, magullado de golpes, más allá de cuáles hayan sido las conquistas. Apenas descansa y vuelve a empezar. Y no solo un año, sino uno tras otro. De la situación se ha quejado casi todo el mundo, incluso las asociaciones de jugadores, pero nadie fue capaz hasta ahora de hincarle el diente a la realidad y racionalizarla. Todo lo contrario. Los responsables del desaguisado miran hacia otra parte, porque precisamente el abundamiento de citas repartidas por el mundo proporciona dividendos sabrosos que permiten mantener el tinglado del que se benefician unos cuantos gracias al esfuerzo de los demás. Hasta que alguien no se ponga las pilas, asistiremos cada vez más a renuncias de jugadores y escucharemos crack en sus espaldas, rodillas, isquios, clavículas, como si fuera un coro desafinado de fracturas. This is that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. La selección española absoluta femenina disputa a partir del próximo domingo 7 de diciembre el europeo en Hungría y Croacia. El pasado fin de semana España ha disputado el torneo internacional con un buen balance y ahora nos toca pensar en la gran cita. El seleccionador español Jorge Dueñas, el técnico que nos ha llevado a las guerreras a lo más alto de su historia, es también el encargado del proceso de renovación del equipo. Sepamos cómo encaramos este europeo que comienza en pocos días. Hola Jorge, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué conclusiones ha sacado del torneo internacional que se ha disputado en Fuengirola, Jorge?
Bueno, en general yo creo que nos ha venido muy bien el jugar este torneo, porque creo que hemos visto al equipo con buenas cosas y con cosas con carencias, ¿no? Entonces creo que muchas veces las derrotas te hacen ver más claramente las carencias que tenemos e interpretar un poco mejor el juego y saber que bueno, pues tenemos todavía una semana para prepararnos de cara a lo que vamos a encontrarnos a partir del próximo domingo.
En la convocatoria al torneo internacional has tenido a 18 jugadoras. Desgraciadamente Beatriz Fernández se tuvo que marchar por el fallecimiento de su padre. Digo, de 18 jugadoras, tienes que dar una lista de 16 definitivas para el europeo. ¿Tienes ya fecha para darlo? ¿Lo tienes ya diseñado, Jorge?
Bueno, en principio estaba un poco pensado para haberlo hecho ya a partir de hoy y haber pensado ya en 16, pero con todas las circunstancias que se han dado estos días del problema que hemos tenido con Vera Fernández y las lesiones de Magdalena Aguilar y Nayana de Bosco, que no han estado jugando en ningún minuto de este torneo, y el problema que hemos tenido con justo ayer de recalentamiento de Silvia Navarro e incluso también de Ana Temprano, que también se torció el tobillo y se hizo un esguince y aunque jugó mermada, pues lo que vamos a hacer es aguantar esta semana y esperar hasta el viernes y entonces el viernes ya decidiremos con qué 16 viajamos a Hungría y que lleguen todas en las mejores condiciones.
Oye, ¿cómo se encuentra anímicamente Beatriz Fernández? ¿Ya ha vuelto a la selección? ¿Ya ha regresado con vosotros? Me imagino que estará muy, muy tocada, ¿no?
Bueno, ayer hablé con ella y creo que bueno, pues está asimilando un poco el duro momento que la toca vivir. Creo que, bueno, pues ella es una jugadora fuerte a nivel anímico y a pesar del mal momento y la gravedad de la situación, pues creo que es capaz de asimilarlo y yo creo que en los próximos días la tendremos otra vez aquí con el equipo nacional.
Hola, Jorge, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Emilio?
Oye, que con el parte que me has dado en plan médico, virgencita, que me quede como estoy y que de aquí al domingo puedas recuperar esos efectivos, porque tampoco nos sobran tantos, aunque en cuanto a número puedes tener las que quieras,
Sí, la verdad es que ayer estábamos haciendo un análisis, teníamos una reunión con el cuerpo técnico, médico, y estábamos un poco hablando de eso, que esto parece más un geriátrico que un... Era convocatoria de la selección nacional, ¿no? Estábamos haciendo un análisis un poco de qué jugadoras podríamos disponer para entrenar estos días y estábamos un poco preocupados, ¿no? Pero bueno, entiendo que estamos trabajando con la idea de llegar bien al próximo domingo y que bueno, pues a nivel técnico, pues mientras toca un poco el poder entrenar a gusto y poder contar con todas las jugadoras, pero creo que lo importante es que todas lleguen bien al partido del domingo y yo creo que en eso vamos a estar bien y que vamos a poder disponer de todas las que quiero que estén en el próximo europeo.
Y hasta donde puedes llegar tú, que no eres médico, pero que hablas mucho con el médico y más estos días y en estas circunstancias, ¿confías en recuperar prácticamente a todo el plantel? Porque mira, yo que estuve viendo los partidos por televisión en Fuengirola, yo creo que, fíjate, yo no sé cómo estará de su pubalgia Macarena, pero nos faltó un poco de dirección de juego al no poder contar con ella, ¿no? ¿No te parece, Jorge?
Bueno, clarísimo, vamos, es que ni aun siendo técnico todos nos damos cuenta de esas circunstancias, ¿no? Creo que nos faltó ayer, se vio claramente un poco que nos faltó gasolina, ¿no? Que nos faltaba un poco más rotaciones y el poder disponer de jugadoras como Macarena Aguilar o como Bea Fernández que nos dan ese plus de calidad, ¿no? Y sabemos que hay jugadoras que por número de jugadoras podemos tener ese mismo número, pero también hace falta que esas jugadoras que en un momento dado tienen que salir a jugar puedan darnos minutos de calidad. Y ayer lo vimos un poco, ¿no? Que Brasil nos ganó un poco por ese fondo de armario que tenía, ¿no? Y lo que estamos esperando es eso, que poder disponer de jugadores tan importantes como Maca o como Bea y que esos minutos que ayer, pues en un momento determinado nos faltaron de calidad, pues podemos tener para el domingo que viene.
Y el europeo vuelve a ser un torneo trampa, porque te lo juegas todo el primer día con Polonia, porque no creo yo que en Hungría y a Hungría, bueno, lo jugarás, evidentemente no te vas a retirar, y Rusia pues también es otra potencia. O sea que el primero, y si no sale bien, las cosas ya se torcieron, ¿no?
Creo que sí, los dos primeros partidos son determinantes para llegar a ese tercer partido con Hungría con la tranquilidad de podértelo jugar, con esa tranquilidad de poder disputar un partido de afrontar la otra fase, la próxima fase con tranquilidad, ¿no? Y sobre todo con puntos. Entonces, creo que el arrancar bien va a ser determinante y eso es lo que estamos un poco buscando, ¿no? El llegar frescas, el llegar bien y no llegar con carencias ese día del partido con Polonia, que seguramente pues en un europeo el fallar ese día puede ser muy condicionante y que no queremos fallar ese domingo.
Hablabas, Jorge, y me deja un poco preocupado de la lesión que tuvo ayer en el calentamiento Silvia Navarro, que también temprano está pues, tocada, digamos, con un pequeño erguince, pero las dos pueden llegar, ¿no? Sobre todo Silvia, que digamos que es la titular, la portera de la selección española.
Sí, fue un contratiempo pues que no esperábamos porque hicieron el calentamiento, hemos estado intentando dar la responsabilidad a cada portera un día de los tres del torneo. Y ayer tocaba a Silvia, pero tuvimos la mala suerte de que en el calentamiento pues se hizo mucho daño en el dedo y el cuerpo médico me dijo que no era conveniente el utilizarla. Entonces, bueno, pues nos tocó un poco los planes, pero bueno, ya tiene la mejor disposición y creo que de aquí a tres días va a estar entrando otra vez y creo que Silvia pues, es una jugadora ejemplar y que nos va a dar su buen nivel. Y luego, pues tanto Ana Temprano como Cristina están dando muy buen rendimiento y bueno, creo que estos días de entrenamiento y de preparación van a ser buenos para que sigamos manteniendo esa tensión competitiva para que lleguemos en las mejores condiciones también en la portería que creo que ahora mismo es una garantía el tener a estas tres porteras.
Oye, Jorge, soy Emilio, ya lo último por mi parte. Tú que has jugado y que tienes, no sé, yo creo que eres buen psicólogo. ¿Las chicas reaccionan mejor que los chicos ante estas adversidades a nivel anímico?
Pues yo creo que en general todo el mundo, pues cuando hay circunstancias negativas y las cosas se tuercen, se hace mucho más un poco de labor de grupo y de labor de equipo, ¿no? Y este grupo en eso pues es bastante ejemplar, ¿no? Y creo que ellas están muy unidas y muy responsabilizadas y que muchas veces estas circunstancias pues nos dan un poco ese plus de todavía ser más equipo, ¿no? Y entonces, bueno, aunque a nivel técnico pues muchas veces te trastocan un poco porque te gustaría entrenar más y tener más tiempo para poder preparar el partido, los prepartidos, pues estas circunstancias muchas veces lo que hacen es hacer que el grupo esté todavía más identificado con la idea que tenemos y creo que vamos a llegar bien al europeo.
Seguimos sin tener zurdas en la primera línea, pero ya es algo habitual. Lo que pasa es que el puesto de pivote, tras la marcha de Vero y de Bego, pues yo creo que es el que más dolores de cabeza te está dando.
Sí, estamos un poco pues preocupados en eso, ¿no? Porque Eli Chávez pues, era la jugadora un poco que venía con esa responsabilidad de asumir el rol que habían tenido hasta ahora Begoña y Verónica. Y creo que en estos partidos pues ha acusado un poco ese exceso de responsabilidad. Entonces vamos a intentar descargar un poco de responsabilidad sabiendo que tenemos otras jugadoras y que además es que ya en los últimos partidos había estado en muy buena línea y creo que ya lo puede hacer todavía muy bien. Que lo lleva ya en los dos últimos años haciendo en Francia y creo que hace falta un poco descargarla de responsabilidad y que ya asuma que va a ser la jugadora determinante en ese juego.
Jorge, que muchas gracias, mucha suerte, seguiremos pendiente de vosotros y que salga todo lo mejor ese europeo que comienza el próximo domingo en Hungría. Nuestro invitado ha jugado la temporada pasada en las ligas de Bielorrusia con el Dinamo de Minsk y en Alemania en el Eisenach. Ahora la crisis le ha hecho compatibilizar su actividad deportiva con su labor como representante. Ha firmado por dos temporadas con el Avanca de Mar de León y ha regresado al equipo del que salió en el año 2011 y en donde jugó cuatro temporadas para un aficionado marista que le conoce muy bien. Es Mikel Aguirrezabalaga. Hola Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. Bien.
¿Qué tal por León tras tu aventura europea? ¿Contento? ¿Satisfecho?
Sí, la verdad es que estoy contento de dar vuelta a León. De momento, pues bueno, creo que están yendo las cosas más o menos bien y, bueno, satisfecho, sí.
Hombre, me imagino que la aventura que tuviste tanto en Bielorrusia como en Alemania, más en Bielorrusia, pues te dejó un regusto amargo, sobre todo por esa decisión de rescisión de contrato con el Minsk, ¿no?
Sí, sobre todo en Bielorrusia, pues bueno, las cosas no fueron como pensaba. También yo creo que, bueno, la cultura también es muy diferente, las formas de trabajar también, pero bueno, es una decisión que tomé y bueno, hay que acatar todas las decisiones. Y luego en Alemania la verdad es que estuve bastante contento, pero bueno, al final, bueno, firmé allí para unos meses porque tenían jugadores lesionados y nada, al final me volví a España.
Hombre, ahora la verdad es que estás casi como en casa, ¿eh? Porque guardas muy buenos recuerdos de León.
Sí, sí, yo siempre, pues bueno, León es una ciudad que me gusta mucho, me tratan bien, la otra época jugué ya 4 temporadas y bueno, como dices, pues ya casi como en casa, aunque sea 400 kilómetros, pues bueno, comparado estar en Minsk o en León, pues bueno, es muy cerca de casita.
Miquel, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, tú has hecho el camino a la inversa, la gente se ha ido al extranjero, tú también lo hiciste, y ahora has vuelto a una aventura en España. Sinceramente, con la estructura de equipos que bueno, en este caso Ademar ahora, antes en Bielorrusia y en Alemania, se han agrandado las diferencias que hay, ¿no? Me refiero, la parte económica sí que se tiene que notar en cuanto al funcionamiento de esos equipos fuera y dentro.
Sí, sí. Bueno, evidentemente en España, incluso en España, pues bueno, el funcionamiento desde que empecé yo ahora pues ha cambiado mucho, sobre todo en equipos, bueno, excepto el Barcelona, ¿no? Podemos decir que los demás equipos, pues bueno, se están apretando bastante los cinturones para un montón de cosas, ¿no? Como desplazamientos, para los partidos, etcétera. Y bueno, luego también, pues fuera, los equipos que tienen dinero, pues bueno, suelen ser muy buenos equipos, aunque su liga también sea una liga floja, ¿no? Porque muchas veces hay equipazos en países donde luego ves su liga y no tiene nada que ver con, o bueno, no se refleja el equipo ese con los demás.
Oye, Miquel, ¿y qué te llamó sinceramente la atención de volver a Ademar en una situación donde, fíjate tú, qué cosas te digo, Miquel es uno de los veteranos del equipo por edad, porque es que tienes ahí un kindergarten a tu alrededor, ¿no? La cantera de Ademar de toda la vida. ¿Qué te ha llamado la atención para que volvieras a Ademar? Y luego ya te preguntaré por la parte defensiva, que aunque no sea un cometido tuyo, yo creo que es el gran talón de aquí que tienen los leoneses este año, porque chico, como digo yo, casi paso a defender yo, porque lo de Puerto Sagunto es que dímelo.
La vuelta al León, pues bueno, fueron unas circunstancias de muchas cosas, no había sido igual un buen año, sobre todo la primera mitad del año, pues bueno, lo pasé mal, también iba con la familia, no iba solo, y bueno, luego pues en mayo tuve otro hijo, tengo 2 hijos, pensaba que lo mejor igual pues era estar más tranquilo una temporada, ¿no? También las ofertas que tenía, pues bueno, eran para ir a países igual que no me apetecía, ¿no? También probar otra experiencia para ver si era blanco o negro, ¿no? Si me explico, bueno, que te vas ahí y te la juegas. Y bueno, al final me salió también una oportunidad para empezar a trabajar y bueno, valoré todo y bueno, pensé que lo mejor para mí, para mi familia, era estar ahora un poco tranquilos.
No, o sea, a mí me parece muy bien que hayas vuelto al balonmano español porque, bueno, tú eres un hombre que desaprovechable. Fíjate si eres aprovechable que Manolo Cadenas te ha vuelto a convocar para el equipo nacional cuando a lo mejor tú ya pensabas, ya se han olvidado de mí. Pero allí en León, yo no sé si, no he visto últimamente a Ademar mucho. Me parece que no estás defendiendo tú, pero ahí tú coincidiste con el argentino, sí, defiendes un poquito, entonces
sí, no, me toca defender
pues todo, entonces te echo también la bronca a ti porque sí, chico, sí. ¿Dónde defendéis? ¿En la grada? ¿En el parking?
Sí, la verdad es que bueno, el último partido de Liga ha sido el partido que más goles hemos encajado. Bueno, también, a ver, yo estoy defendiendo en el centro, que es una posición a la que no he defendido en mi vida, porque como bien dices, estabas hablando tú ahora del argentino, bueno, te puedo hablar de muchos jugadores que han estado aquí cuando estuve yo antes, que eran solo especialistas defensivos, o sea, que solo salían a defender en el centro, y ahora, hoy en día, no se puede permitir tener un jugador solo para defender, otro para atacar, y bueno, al final todos tenemos que poner un poco más de nuestra parte, ¿no? Y a mí me está tocando defender ahí. Que nos meten muchos goles, pues bueno, ya tendremos que meter más. Pero bueno.
Oye, y un poco decepcionante, aunque era el Oporto, y el Oporto es el mejor equipo portugués con diferencia, lo del otro día en la Copa de HF. Pensabais que vuestra aventura europea iba a durar un poquito más, ¿no?
Sí, sí, bueno, podía ser, sí, pero bueno, también... Yo, cuando me preguntaron antes de los cruces, bueno, del sorteo, fui bastante claro porque, bueno, conocía bastantes equipos de los que había jugado contra ellos y bueno, uno de los que dije que no quería era Oporto porque creo que es un equipo que está bien entrenado, físicamente muy fuertes y bueno, y viene de haber jugado una previa de la Champions, ¿no? Que no es un equipo que se haya, o sea, que no sepa jugar a balonmano, pero bueno, oye, decepción porque también creo que podíamos haber pasado, ¿no? Tuvimos en nuestra mano la eliminatoria y bueno, al final no pudo ser.
Oye, y por mi parte ya la última, luego los compañeros que te pregunten.
Sí, por favor, porque pareces el presidente de la EMAR, ¿no?
Exacto. Bueno, es que como soy leonés, pues le trabajo más el bajo vientre que se dice en estos
vaya
casos.
Vaya monólogo que te estás pegando.
Vale, no, hombre, él me contesta.
Ale, Emilio, vamos.
Bueno, pues no, lo que te decía, cuando habláis en el vestuario, el objetivo de Ademar este año, ¿cuál es? En la Liga.
Bueno, a ver, yo personalmente, bueno, siempre pues bueno, me consideraba ambicioso y siempre dije que cuando llegué quería quedar lo más arriba posible. Ahora mismo quedar lo más arriba posible igual para nosotros es optar al cuarto puesto porque yo creo que ahora mismo tal y como está la Liga de puntos, el Granollers y Logroño nos quedan un poco lejos ahora mismo. Luego a final de temporada, bueno, habrá que valorar cómo hemos terminado, pero en principio yo creo que todos queremos quedar en esa cuarta posición que bueno, se puede conseguir porque yo creo que de la cuarta a la octava, novena, décima posición estamos muy igualados, ¿no? Todos los equipos.
Un saludo desde Valladolid, muy buenos días y bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Vuelve a ser otra vez León un equipo más marista que nunca, más ademarista que nunca? Es decir, ¿estáis volviendo a los orígenes? ¿Os estáis reinventando?
Bueno, evidentemente sí, porque bueno, es un equipo que bueno, tiene que tirar ahora con muchísima gente de la casa, de la cantera, y bueno, si no tenemos la calidad que teníamos hace unos años porque podían fichar a gente, pues bueno, de lo mejor del mundo, pues bueno, habrá que suplirlo con o reemplazarlo con otras cosas, ¿no? Que tenemos que ser, al ser un equipo joven, pues bueno, más agresivo, correr más, o lo que sea, vamos. Y ellos, pues que son todavía gente joven, intentar aprender lo máximo.
Sí, pero bueno, la afición no falla, ¿no? Porque hay sesiones incluso dobles. No, me refiero a que jugáis vosotros y luego Cleva, o primero Cleva, luego vosotros. Es decir, que el balonmano en León sigue teniendo primera fila de palco.
Sí. No, pensaba que te referías al equipo, ¿no? Lo que es la afición, bueno, sigue viniendo. Yo creo que es el campo, creo que lo leí el otro día en una noticia, que es el campo donde más gente viene en España, si no me equivoco, en Liga, donde más aficionados vienen. Y bueno, en ese sentido, León siempre ha sido una ciudad que ha apoyado al balonmano y espero que lo siga haciendo.
Oye, Miquel, muy buenas desde Pamplona. En el análisis que hacías antes de ese cuarto a casi décimo puesto que hay tanto tomate en la Liga, ¿tú a quién ves como más favoritos? ¿Crees que Benidorm y Cangas van a poder seguir aguantando ese ritmo que llevan? ¿Dónde crees, por lo menos hasta diciembre, que es donde podemos echar, yo creo, las cuentas un poco más cercanas, quién crees que pueda acabar el cuarto?
Bueno, en mi opinión, a ver, creo que Cangas no aguantará la cuarta posición, en mi opinión, ¿eh? Yo creo que Benidorm, aunque seamos recién ascendido, bueno, tampoco vamos a engañarnos, que los jugadores que tiene son gente experimentada en la Liga Sobal, o sea, ha hecho un equipo que bueno, han podido fichar bien y creo que todos los jugadores que tienen en cada una de las posiciones pues han jugado en la Liga pues muchos años o bueno, son gente con experiencia y eso pues en esta Liga es bastante importante, ¿no? Yo creo que empezando desde la portería, que tienen a Moyano, que ya no sé ni cuántos años tiene.
43, y bueno,
solo, pero sí. Pero bueno, para un portero, pues sí, bueno, sí. Tener esa experiencia muchas veces es muy importante, porque bueno, tienen un portero no tiene que estar igual físicamente como sí. Un jugador, y bueno, yo creo que el Benidorm puede ser un candidato, ¿no? Porque lo están haciendo bien además.
Además de todo ello, quizás Huesca es el que llama un poquito la atención porque no ha conseguido estar hasta ahora donde estuvo la temporada pasada. ¿Crees que ellos también pueden dar un pasito adelante?
Sí, sí, el Huesca, la verdad es que bueno, me ha sorprendido que no, lo que dices, ¿no? Que no haya conseguido igual más puntos, porque bueno, creo que tiene un muy buen equipo, pero bueno, nosotros también en parte nos viene bien, porque bueno, el fin de semana que viene jugamos contra ellos y ganarle supondría pues sacarle ya varios puntos, lo que es bastante importante, pero yo creo que la segunda vuelta ellos van a estar más arriba, seguro.
Yo tengo casi una duda casi personal, que es cuando os veremos a los tres hermanos en Zarauz jugando juntos, que esto no sé si va a ser posible o no.
Bueno, a mí no sé si será posible, creo que es difícil, porque bueno, yo tampoco sé si aguantaremos los tres jugando cuando podamos estar juntos, pero bueno, es una espina que siempre he tenido yo también, porque me gustaría jugar aunque sea con uno, ¿no? En algún equipo, y bueno, nunca se sabe, ¿no?
Hombre, te digo una cosa, si juntáis con dos este año hubiera estado bien, ya que Alberto estaba ahí, ¿eh? Pero, sí. Pero los tres ya subís seguro, con los tres subís seguro.
Sí, bueno, a ver, no, es una cosa que, a ver, un poco utópico, pero sí que me gustaría jugar, pero también te digo, a ver, siendo realista, si voy a Zarauz, ya sí que sería el abuelo de los abuelos, porque vamos todos los... Creo que mi hermano, el mediano, es el mayor, y tiene 27 años, y pues con eso te digo todo, así
os,
que...
Os pondrían el apellido casi de nombre de equipo, porque si David ya es el que más goles marca prácticamente, es el máximo goleador, y aparecéis Alberto y tú, ya que lleva a ser como vais a meter solo goles vosotros.
Que va, entonces discutiríamos en las comidas de familia de domingo, así que no.
Oye, Miquel, soy Emilio, no me resisto a preguntarte por esto. Tú has vuelto al balonmano español en esta época, viviste una época mucho más gloriosa y te costó mucho a ti porque eras joven entonces, muy joven, no es que ahora no seas joven, y había mucha gente por delante que te cerraba caminos. ¿Qué sensación te da ahora que chavales muy jóvenes, tienen que tomar atribuciones que antes las tomaban en el banquillo, bebiendo un poco de agua?
Bueno, para ellos tiene que ser una experiencia positiva, porque bueno, a mí también me gustaría haber, pues poder haber asumido responsabilidades más, bueno, tan joven, ¿no? Tener tantas oportunidades para asumir responsabilidades, porque al final yo creo que cuando tengan 25 o 26 años serán gente ya, pues bueno, que serán experta y no tendrán ningún tipo de problema en jugar partidos importantes.
¿Y esto tú crees que es bueno para el balonmano español? Dímelo sinceramente. ¿Este madurar mucho antes los jóvenes?
No tiene por qué. Vamos, o sea, no sé si será o no, pero que también creo... lo que maduren antes no quiere decir que bueno, que puedan ser mejores jugadores que antes, ¿no? Igual antes, en vez de 50, podían llegar 10, pero esos 10 pues tenían que ser mucho mejores porque, bueno, los que tenían delante, como bien has dicho, eran los mejores del mundo. O sea, en España, que jugasen los mejores del mundo creo que era lo mejor para la Liga Española y también para los jugadores españoles que tenían que trabajar mucho más para conseguir algo, ¿no?
Miquel, la flexibilidad de horario te permite compaginar pues el trabajo y el balonmano, salvo que las circunstancias cambien. ¿Estás convencido que esto es a lo que está abocado el balonmano?
Bueno, no sé. En principio, ahora mismo, parece que sí. O sea, yo creo que con lo que gana ahora la gente en la liga, puedes vivir, bueno, pues igual cuando eres joven y no tienes familia, pues bueno, pues puedes jugar, ¿no? Cobrar algo y, bueno, te lo pasas bien, cobras y tal. Pero bueno, luego ya cuando llegas a una edad y ves que vas a seguir cobrando ese dinero, igual hay gente que se plantea cobrar lo mismo trabajando, que es para toda la vida.
Tu vuelta a la selección con Cadenas el pasado octubre, me imagino que fue una gran alegría para ti.
Sí, bueno, para mí fue una gran ilusión solo poder estar, porque ya llevaba, bueno, varios años sin ir y, bueno, tampoco antes me han preguntado y me he contestado, tampoco me esperaba volver a la selección, es verdad, pero bueno, las cosas nunca sabes cómo van a ser y bueno, así fue.
Oye, con la distancia que da el tiempo para reflexionar y ver las cosas con más claridad, ¿no crees que tu llamada a los Juegos Olímpicos de Londres por parte de Valero te pudo perjudicar? Es decir, porque fue muy criticada tu presencia en vez de la de Alberto Entre Ríos?
No sé, ¿en qué sentido perjudicar, dices? No
Hombre,
sé,
de que todo el mundo tenía puestas las miradas en ti, que tú a lo mejor tenías esa presión, que lo sabías, que las cosas no te salieron como tú querías, a todo lo que conllevaba, ¿no?
Sí, bueno, no sé si me afectaron o no, ahora mismo no lo recuerdo. La verdad es que sí que tienes razón en que igual, pues bueno, dejar fuera a un jugador que para mí ha sido... si no es el mejor de los tres mejores jugadores que hemos tenido en España en la historia del balonmano, no es fácil. Y claro, la presión, pues bueno, venía igual para mí, pero la verdad es que intenté pues disfrutar del momento. Tampoco hice caso, bueno, intenté evadirme un poco de lo que son las opiniones exteriores, porque bueno, tampoco es bueno estar pendiente de todo eso.
Ahora llega la Copa Sobal en León. Me imagino que si el sorteo os es favorable, porque vais de cabeza de serie, evidentemente, con el Fútbol Club Barcelona, pues la idea es pensar jugar la final ante vuestro público en una fiesta tremenda de León, ¿no?
Sí, sí. Bueno, evidentemente es lo que queremos. En principio parece que los equipos que van a estar serán Naturhaus y Granollers, ¿no? Si no hay... Vamos, creo que serán ellos. Sí, sí. Lo importante sería llegar a la final, evidentemente. Es lo que queremos nosotros y lo que querrá también la afición. Luego en la final, pues bueno, supuestamente debería llegar el Barcelona, pero ya sabéis que aquí a dos partidos puede pasar cualquier cosa. Cualquiera puede tener un mal día y bueno, nunca se sabe.
Pues Mikel Aguirrezabalaga, un jugador que ha vuelto a la Liga Española, un jugador que está como en casa en ese Abanca de Mar de León, y que te deseamos toda la suerte del mundo y que la temporada, bueno, pues sea, yo diría que importante para ti, importante para la de Mar de León, que ya de momento ahí está la Copa Sobal, y que sigas disfrutando con el balonmano, aunque tengas que compaginar perfectamente el trabajo con el deporte, que es lo que te gusta. Mikel, muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega el tiempo de debate, llega el tiempo de la tabla redonda. Una tabla redonda que contamos hoy como invitado a nuestro compañero y amigo Luis Miguel López. Hola Luismi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también con nuestro compañero y también amigo Ángel Rigueira, redactor del Mundo Deportivo. Hola Ángel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo os voy a proponer para debatir hoy, pues que hace casi unos 15 días la Asobal se reunió con medios de comunicación para explicar las cuentas, sus planes de cara al futuro, además de abordar pues temas espinosos, actual situación de las cuentas, cómo pasó lo de la televisión en abierto, reunión de los clubes por la espalda con el presidente de la Española, relaciones institucionales, etcétera. Luismi, como no voy a repetir porque bueno, ha salido en blogs, en redes sociales, en periódicos, en todos los sitios, ¿tú crees que ha sido buena esa reunión con los medios de comunicación para dar esa transparencia, esa claridad de lo que está pasando en Asobal?
Bueno, de obligado cumplimiento era, ¿no? Sí. Porque estábamos pidiendo esto precisamente, que Asobal se abriera un poquito hacia el aficionado y el medio. Está claro, ¿no? El periodismo, reunirles, contarles y hacerles ver la situación actual. Lo que sucede es que, no sé, a mí me parece, de lejos, me parece que muy bien se habla de transparencia, pero muy light, ¿no? Hay unos números que todos hemos visto, pero que, bueno, a mí personalmente me generan algunas dudas, ya que veo mucha reducción para poco ingreso, ¿no? Entonces, no sé exactamente de dónde ha venido esa reducción del déficit, ese déficit que se plantea en casi 1.300.000 más o menos,
sí.
y que ha quedado reducido a unos 400.000, más o menos, según lo que he podido leer, ¿no?, en los medios de comunicación. Entonces, si no hay patrocinadores fuertes, si casi todos son gastos, etcétera, el hecho de que tengamos el canon de los clubes para salvar la situación está muy bien, porque en definitiva al final son los clubes, es que recordemos una vez más que los Asobal son los clubes, que Asobal no son los señores que están en Barcelona en el despacho, sino los clubes, es Asobal. Si los clubes quieren salir al rescate, pues está muy bien, porque no hay otra solución, pero evidentemente ese canon pues podría servir para otras cosas, ¿no? Para ayudar a que haya un streaming, por ejemplo, para difundir los partidos de balonmano, etcétera, etcétera. El hecho de que sea la parte fundamental de la reducción del déficit sean los clubes, el canon obligatorio del pago de los clubes, eso me parece arriesgado de cara al futuro. Me parece que no hay que echar las campanas al vuelo por ese tema. Yo, siempre que no haya unos sponsors fuertes en el cual podamos agarrarnos para ir reduciendo el déficit acumulado, me parece siempre una situación que no deja de ser crítica, que no salimos de una situación crítica. Luego, pues hay pequeños detalles que me llaman la atención, pues ya lo conocía, ¿no?, de mi estancia en aquellos años, de lo de los balones, de lo del agua isotónica, etcétera, etcétera. Bueno, esos son pequeñeces al lado de lo que el fondo real de la situación, ¿no?
Y Ángel, en Barcelona se ve que la Asobal avanza, que está saliendo del túnel, ¿o cómo lo veis ahí? ¿Lo veis de la misma impresión que lo ve Luismi? No voy a decir ni negro ni blanco, sino a lo mejor gris.
Yo no lo vería ni negro ni blanco. Yo estoy un poco con Luismi. Hay que dar un poquito de tiempo y ver qué pasa. Está muy bien. Yo aplaudo todo lo que sean iniciativas de dar explicaciones y ofrecer a la gente lo que son números y todas las actuaciones. Lo que pasa, yo también soy un poco, yo tampoco veo que haya todavía una, esto la Asobal todavía necesita, como dice Luismi, que haya unos sponsors que esté realmente fuerte, que la competición sea fuerte, porque hoy en día el balonmano español no es fuerte, es evidente. Barcelona, ¿cómo se ve? Barcelona, claro, el presidente Asobal antes estaba en la sección del Fútbol Club Barcelona, y yo sí que me acuerdo que ya él antes, no a nivel quizás de rueda de prensa, pero sí que había tenido contactos con los medios de comunicación para explicar un poco sus actuaciones. Y esto es bueno porque yo no solo con los medios de comunicación, yo creo que muchas veces lo que está faltando en el balonmano es un debate profesional. Yo creo que para buscar ideas es bueno hablar, no solo ya explicar, sino también intentar buscar ayudas de otros sectores para que digan, oye, pues podrías ir por aquí, por ahí o por allá. Pero bueno, en definitiva, aquí en Barcelona se ve igual que lo estáis viendo vosotros, ¿eh? Un poco de paciencia, la situación no es fácil, los números dicen que la cosa va mejor, yo lo veo que todavía queda mucho para que esté bien la cosa.
Soy Emilio. Bueno, pues mis amigos Luismi y Ángel, yo creo que lo han explicado bastante bien. Yo estoy muy en línea de esas apreciaciones. Evidentemente, como decía Luismi, era de obligado cumplimiento que Asobal dijera por dónde iba y en qué momento estaba y qué números tenía. Luego, lo de que la explicación haya convencido, no a los medios, que a los medios digamos que son transmisores de lo que Asobal les pueda decir, sino los propios clubes, como ha recordado muy bien Luismi, Asobal no es un ente que está ahí puesto con unas oficinas y tal. No, está formado por los clubes, creo que ya con todos, los 16 de la Liga Asobal. Pero son los clubes los que tienen que gestionar y fiscalizar esa forma de trabajar. Ahora, a Dios rogando y con el mazo dando, que se dice. O sea, a mí me parece muy bien los números de que se quiten. Pero mira, mientras no haya un patrocinador fuerte que aporte estabilidad a la Liga Asobal, hace ya años que no tenemos, que no haya una, lo que nosotros los medios de comunicación entendemos como una obligada, digamos, promoción de nuestro deporte en todas las esferas, ante el público, ante los otros medios, en fin, pues entonces todo lo demás dejarán de ser nada más que números fríos y que cada uno los interpretará como quiera. Luego ya, si entramos, ya tenemos muy clara nuestra opinión de que en vez de sumar, restamos cuando hablamos ASOBAL, Federación Española, ya no vamos a incidir en el tema porque ya me aburre, como dice el otro, el tema, y ya no digo si es culpa de uno o culpa de otro, aunque pienso que el presidente de la Federación es bastante más culpable porque es el que quiere mover el gallinero. Pero bueno, está bien que aporten números, pero sobre todo a mí me gustaría más que convocaran a los medios para decir, por fin tenemos un apoyo económico, institucional, del tipo que sea, que nos da viabilidad en un futuro que tiene que ser para hoy, no para mañana. Esa es mi opinión, ¿eh?
Hombre, yo en esa gran sentada que se ha producido, a mí me gustaría saber también un poco cuál ha sido la sensación por parte de los medios hacia la ASOBAL, porque yo, primero como aficionado y después como informador, yo no es que tenga la sensación de que nuestra competición, nuestra máxima competición, sea cada vez menos o más débil, ¿no? Yo creo que es una competición que día a día, que temporada a temporada, pasa quizá más inadvertida, pero no solo en el plano europeo, sino también en el plano nacional. Es decir, ya no se producen esos derbis, Atlético Barcelona, ya no existe desgraciadamente Ciudad Real como equipo de élite, Ademar se ha venido a menos, Valladolid ha desaparecido. Yo es que tengo la sensación de que cada vez la competición en sí, ASOBAL, tiene menos protagonismo en la sociedad española, y entre el aficionado al balonmano profunda de raíz no, pero entre el aficionado que a lo mejor antes echaba un vistazo a las páginas para ver los resúmenes de los partidos, ahora poco más allá de la estadística puede ir porque las crónicas ni se desglosan. Yo creo que es un poco culpa de todos, organizativamente. Y a nivel de repercusión, yo creo que en esa gran sentada entre ASOBAL y medios, cada uno tendría que haber asumido su parte de culpa, es mi opinión, ¿eh?
De todas formas, saliendo un poquito del tema de los medios, yo sí que creo que ASOBAL tiene una cosa buena, y es que cada vez tiene más asociados serios. Hace 4 o 5 años se podían contar con los dedos de una mano los equipos sin deudas, que no que pagaban al día, que tal. Era muy raro. Veías que en muchos equipos había problemas económicos. Igual no grandísimos en aquel momento, que parecía que no eran tales, pero sí que veías que allí no pagan, aquí. Bueno, yo creo que cada vez, con la entrada de ciertos proyectos, como fue primero Huesca, el Betanzos Asuna, como luego creo que ha sido Benidorm también en este caso, o Zamora, que son seguramente proyectos más modestos, pero que aportan una seriedad económica, que creo que a la larga van a permitir que los números en ASOBAL salgan un poquito mejor, y de que la competición, aunque es verdad que cada vez tiene menos interés mediático, es cierto que evidentemente pues, un Zamora Benidorm pues no tiene el interés que podía tener en su momento un Valladolid Bidasoa o un Teca Bidasoa, pero creo que a la larga van a poner una base de seriedad en la competición que puede ser buena. Yo donde veo que hay quizás la ASOBAL como asociación de grupo de socios, que hay que recordar, lo decía antes Luismi, esto es, vale, sin unas oficinas, pero es un grupo de asociados. Bueno, pues yo creo que cada vez hay más asociados que tienen un proyecto viable, y eso es mucho para empezar a andar el camino.
Sí, pero sí. Fernando, perdona, es que tú lo has dicho. Fíjate en la cantidad de equipos que has enumerado, han venido desapareciendo en la última década y han muerto solos, nadie fue a su velatorio. Es decir, desaparecen, pues desaparecen. No, claro, hablamos de Teca, Ciudad Real, Bidasoa, sí, Valladolid.
Sí, Portland, sí.
Sí, pero y eso, y se han encontrado solos, y nadie.
Bueno, sí, cada cual gestiona su casa como mejor quiere o puede.
Claro, pero quiero decir que ni siquiera la ASOBAL lo ha utilizado como herramienta de degradación de la competición. Es decir, haber usado eso como, mire señores, es que le ha pasado a Teca, le ha pasado a Santander, bueno, le ha pasado a Portland, es que les va a pasar a otros 7.
Más de uno y más de 5 han aprendido, y creo que es una realidad que hoy se puede constatar. Más modestos, pero mejor dirigidos.
Oye, hoy os traigo buenas noticias. La primera la voy a dar. Se han reactivado las negociaciones de Televisión Española para dar el Mundial de Qatar. Se empezó pidiendo 1 millón de euros, se pasó luego a 700.000 euros y ahora están bajando. ¿Qué te parece, Luismi?
Sí, algo sé de esto, bueno, por encima, tampoco mucho, pero sí, hace pocas fechas me llegó la idea de que, a pesar de que está muy difícil y que, hombre, sí, hay optimismo porque se pueda al final llegar a un acuerdo, pero el hecho de que ahora pues las negociaciones con la empresa que lleva los derechos, que es Al Jazeera en definitiva, la televisión, que el grupo que se adquirió los derechos a la IHF, no es la empresa anterior con la que había muy buenas relaciones, la televisión española y esa empresa, se descolgó Al Jazeera con pedir cifras astronómicas. Y ahí están regateando, ¿no? Yo sé de que están trabajando y que el interés de los españoles es darlo, eso es evidente, y pero claro, lógicamente, ahora no está tampoco Televisión Española como para echar cohetes y tampoco pueden aceptar unas condiciones ni elevadas ni medias, tienen que ser tirando a lo bajo, ¿no? Y a lo bastante bajo. Hombre, no sé, el hecho de que Al Jazeera lo vea como un auténtico negocio, y que quiera recuperar lo máximo posible del dinero que invirtió en la compra de los derechos a la IHF, no es lo mismo que pensar en la promoción de este deporte en un país como España, ¿no? Que siempre ha sido un referente, ¿no?, en el mundo del balonmano y de cara a las transmisiones que ha realizado siempre de las distintas competiciones internacionales. Por lo tanto, ahí en ese sentido pues, peligra un poquito, pero yo creo que al final Televisión Española y el grupo Al Jazeera llegarán a un acuerdo y se podrá ver el campeonato del mundo en Televisión Española como se va a ver ahora el campeonato de Europa de chicas, ¿no?
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que el gran Pep Blanchard, hombre fuerte en el Fracking Balonmano Granollers, se ha marchado hace unos días a Doha, capital de Qatar, para ser responsable de una de las sedes y pabellones del Mundial 2015 en Qatar. La IHF quería gente con experiencia y tanto Leon Kalin como Miguel Roca han apostado por Pep Blanchard y le han contratado por 2 meses. Ahora que el de siempre no se cuelgue ninguna medalla, que ya tiene muchas virtuales.
Hombre, me alegro mucho por el amigo Pep. La verdad es que no le hubiera visto nunca como organizador a nivel internacional, pero ha sido un excelente gestor como directivo. Iba a decir presidente en la sombra, no, eso sería injusto para el presidente. Pero en Granollers, yo casi no lo entendería en los despachos sin Pep Blanchard.
¿Qué quiere que te diga? Hombre, es que daros cuenta que, por ejemplo, la sede del Mundial de España 2013 en Granollers
lo gestionó él,
dio muy buena impresión y eso la gente de la IHF se ha quedado con ella y necesitan gente.
Hombre, de todas formas, si alguien le conoce y es el vicepresidente de la IHF, es Miguel Roca. Si Miguel Roca no conoce a Pep Blanchard, bueno, hoy me alegro muy mucho y seguro que le van a salir las cosas muy bien. Y bueno, pues luego que vuelva a Granollers, que no se olvide que el Vallés queda por ahí arriba, ¿eh?
Yo me alegro mucho, Sí. No sabía esta historia, y de hecho ayer le puse un mensaje a Pep, y claro, si no está, por eso
no te contesta.
Le puse un mensaje de felicitación después de ese triunfo espectacular del Granollers. Pero me alegro mucho por Pep, porque además es un hombre que bueno, es parte fundamental del éxito del Granollers y esta recuperación tan grande que ha tenido el balonmano Granollers en los últimos años, ¿no? Desde su caída en picado por las locuras presupuestarias de su día de una persona, ¿no? Entonces, pues yo creo que está muy bien que se confíe en él, lógicamente, abanderado por Miguel Roca, porque lógicamente le conoce perfectamente, y yo creo que el trabajo realizado en la sede del Mundial es importante y va a ser efectivo en la sede que le toque a Pep dirigir y coordinar. Sus conocimientos serán muy buenos para ayudar a la organización catarina.
Sigo con buenas noticias. Me cuentan mis pajaritos que parece ser que Paquito Blázquez, el Medallitas, le ha pedido ayuda otra vez a papá Consejo Superior de Deportes para que le busque patrocinadores para poder compensar la maltrecha economía de la Real Federación Española de Balonmano. El CSD le ha buscado y le ha dado el contrato con la empresa constructora SACIR. SACIR, nuevo patrocinador de la Real Federación Española de Balonmano, por un año pagará unos 60.000 euros, casi lo mismo que Drasambi, que se marcha a final de año. Pero os cuento más. Es decir, SACIR viene a través del Consejo Superior de Deportes porque el Consejo Superior de Deportes y SACIR van a firmar en los próximos días una colaboración para becar deportistas, federaciones y clubes deportivos. Y de ahí es de donde sacan ese nuevo patrocinador.
Hombre, Luis, pues mira, todo lo que sea sumar y meter algún eurillo a la maltrecha caja que debe tener una cantidad de telarañas, y con lo que se viene encima con esos juicios pendientes, que ahí sí que suman muchos miles de euros, en el pasivo, en el negativo, pues hombre, que sea una cosa, y la verdad es que un campeón del mundo que pudiera acudir a un mundial como el de Qatar sin un patrocinio, pues diría muy poco de la gestión de despachos, llámale Consejo Superior, llámale Federación Española. Me alegro. Y si en vez de 60 fueran, le añadimos un cero, pues me parecería Ojalá. Mucho mejor. Pero no, no la dan las ovejas, que digo yo.
Otro pajarito más positivo.
Está bien, pajarito.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que parece ser que Paco Paquito Velázquez, el Medallitas, ha logrado que una empresa de ropa de vestir se encargue de uniformar al balonmano español. Será la empresa andaluza, para más señas de Sevilla, la marca Españolo, la que se encargará de uniformar a la selección absoluta masculina y femenina. Pero lo más grande de todo es que parece ser que el Medallitas también va a uniformar a todos los miembros de su junta directiva. Y yo pienso que a lo mejor lo mismo los pasa a revista y los hace desfilar y todo. La puesta en escena y presentación será el próximo viernes 5 de diciembre, aproximadamente sobre la 1:00 p.m, en el Consejo Superior de Deportes con la selección femenina.
Pues otra parte de lo mismo, está bien que se sume lo de uniformar a la gente. Bueno, pues oye, pues si puedes aprovechar el tirón, pues ¿por qué no vas a hacer en vez de 27 trajes 33? Pues está bien. Ahora lo de desfilar y eso era una fina ironía, ¿verdad?
Sí, era una ironía.
Me había preocupado yo.
Tú ya estabas marcando
muy, el caqui. Muy preocupado, diciendo, alguno tiene que hacer la mili otra vez.
Hombre, el presidente algo sabe de desfilar, ¿eh? Pero bueno,
sí.
por eso digo que a lo mejor recuerda de
pero no tiempo. Es igual desfilar claro, en plan marcial que en plan pasarela.
Ahí.
Sí, efectivamente.
Si te colocan un buen terno, pues nuestros amigos Falkowski y similares, porque no van a ir bien uniformados, está muy bien. pero eso siempre que no implique el pensamiento único, me parece bien. O sea, la ropa lo aguanta todo, ¿eh?
Ángel, en Barcelona, ¿cómo se ve al Barça en la Champions esta temporada? ¿Este año sí o sí o no?
Es que estamos cada año, este año sí.
Y, ¿qué cosas le preguntas, Angelito? ¿Qué te va a decir?
Con un poco de ironía, ¿no? Yo creo que están viendo que tiene que ser la Champions. Lo que pasa es que hay mucha presión porque, claro, saben que los dos títulos los tienen que ganar y la Champions. Yo lo que estoy viendo es un cambio este año en la forma de plantear los partidos y en todo. Ahora, cuando las cosas se ponen serios, ya no hay rotaciones. Estoy viendo que Xavi Pascual ahora apuesta por los jugadores que ven cada momento, que está bien, ya no está haciendo tantas rotaciones. Ha cambiado un poco el sistema, pero es que el problema del Barça es que se va a jugar todo, no la Champions, se va a jugar la temporada, pues precisamente en un fin de semana, lo cual también es un poco duro, incluso aunque tengas un equipazo.
La verdad que sí, porque la competición doméstica pues es de una calidad inferior para el equipazo que tiene el FC Barcelona y para los jugadores. ¿Alguna cosa más que tengáis?
Hombre,
que comentar?
Yo le quería preguntar a Luismi que en su vida actual, si no echa de menos un montón de cosas, porque anda, que yo no sé en qué ocupas el tiempo, pero antes lo tenías todo ocupado, no tenías ni que pensártelo.
Bueno, sí que echo de menos, claro creo que le echo de menos, pero bueno, es una cosa... En su día fue una decisión mía, luego al final hubiera pasado lo mismo, desgraciadamente, porque el club se marchó, ¿no? Pero en definitiva sí que he hecho muchísimo menos de la actividad del mundo del balonmano, y lo único que hago es ver partidos.
Me cago en la leche, ya te veo. Eres un venado, Luis.
No, sí, pues mira, me está preocupando, ¿eh? Porque ayer mismo me puse con la selección española a la 1:00 p.m. y acabé en el último partido. Estuve 8 horas viendo partidos de balonmano. Y la verdad que cuando acabó el último partido, ya no sabía ni lo que veía, ¿no? Lo que era el del Flensburg. Pero la verdad es que me divierte ver los partidos, el nivel y las estrategias y buscar esos chicos jóvenes que yo a veces en Twitter destaco mucho porque, hombre, hay que sacar un aliciente a un partido a lo mejor que no te dice mucho, pues sacar un aliciente, ¿no? Ver ese jugador jovencito que sale, como el de ayer, el de los franceses. Entonces dices, bueno, me gusta ver esto, ver los partidos, divertirme y vivir conmigo mismo, ¿no? Que es lo que en este momento hago, y tener esas pequeñas conexiones que vosotros me permitís con el mundo exterior, dijéramoslo así, de mi residencia, ¿no?
Bueno, pues terminamos la tertulia y tan solo deciros que la próxima semana mis pajaritos os van a contar con detalle cómo fue el juicio por la demanda del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano del pasado lunes 24 de noviembre. Tan solo os adelanto un dato. Menudo cabreo se pilló el juez con los representantes y testigos de la Real Federación Española de Balonmano. Solo os digo eso, ya os contaré y os recomiendo, como siempre, que no os lo perdáis. Luismi López, amigo, compañero, ya nos hablamos el próximo año. Que pases unas felices Navidades y te deseo lo mejor para el 2015.
Igualmente, a todos feliz Navidad y siempre estaré abierto a vosotros.
Y también Ángel Reira, compañero del Mundo Deportivo, pues lo mismo, feliz Navidad, que lo pases muy bien y todo tipo de éxitos profesionales y personales para el año 2015. Ángel.
Muchas gracias, igual para todos y mucho balonmano.
Venga, Angelito, un abrazo.
Nos oímos el año que viene. Un fuerte abrazo, Ángel. Hasta luego, Luis.
Un abrazo, adiós.
Sintonía y eso nos indica que es el tiempo del backstage del mundo del balonmano. Es nuestra sección La Otra Liga vista por Estefanía Rey, compañera redactora de deporte de Televisión Española. Hola Estefanía, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, Estefanía? A ver.
Pues mira, hoy os voy a hablar sencillamente de Biran Morros.
¡Hombre!
No sé si sabéis que, bueno, Biran tiene muchos motes. Muchos le llaman el mariscal, otros le llaman el Beckham del balonmano, pero bueno, detrás de todo esto hay un hombre muy preparado, muy profesional y probablemente uno de los que trae a su espalda mayor tradición deportiva familiar. Os cuento un poquito. Es uno de los mejores defensores del mundo porque todo lo que rodea a este jugador es absolutamente a lo grande. Por ejemplo, su nombre. No sé si sabéis que está formado por las primeras sílabas del nombre de su padre y de su madre. Su madre se llama Victoria y su padre Ramón, que por cierto, además, nunca se pierde un solo partido de su hijo, incluso cuando haya que hacer muchos kilómetros, siempre están ahí, al igual que su hermano. Pero en la vida de Biran hay una saga familiar de deportistas muy importante, y es que pocos saben que su segundo apellido es Argila, porque su abuelo es Fernando Argila, es jugador de fútbol que estuvo, entre otros equipos, en el Barça. Y además, a día de hoy, es el exjugador de fútbol del Barça vivo con mayor edad, porque además tiene 94 años y, según nos cuenta Biran, bueno, pues está con una vitalidad tremenda. El abuelo de Biran jugó en el Barça, en el Real Oviedo, en el Atlético de Madrid. Además fue internacional con la selección española. Cuenta además con mucho orgullo, porque fue portero, que paró un penalti jugando con la selección española. Y además ejerció de entrenador desde el 59 hasta el 69. Por todo esto, tanto Biran como su hermano, pues lógicamente empezaron dedicándose al fútbol. Pero con 14 años, pues vieron que Biran tenía muchas posibilidades y muchas cualidades para dedicarse al balonmano. Así que Biran nos cuenta cómo al principio, pues a su abuelo no le hizo del todo gracia. Pero al final está claro que le ha ido muy bien y también su abuelo a día de hoy es uno de sus mayores fans. Y además, no solo su abuelo le ha inculcado el deporte en su vida, también su madre, que es la actual gerente del Club de Polo de Barcelona, y su padre, que es entrenador de judo y asiduo a maratones y a triatlones. Y una de las historias más bonitas que recuerda Biran de su infancia, fijaros, porque esto, vamos, como dirá Emilio, no es moco de pavo, es que pudo participar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con tan solo 8 años. Salió al escenario él y varios niños, participó en esa ceremonia de inauguración, que ya sabéis además que fue histórica, que a partir de ahí hubo un antes y un después, sí, en las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, y él fue uno de los niños que salió en un barco. Así que imaginaros pues todo lo que conlleva en este jugador del mundo del deporte desde hace muchos años.
Oye, Estefanía, soy Emilio.
Hola,
oye,
Emilio.
Documentadísimo, y desde luego yo lo de Vidan no lo sabía, y oye, es muy curioso. Ahora, ¿de verdad que le dicen el Beckham español?
Bueno, es que Vidan arrasa.
Ahí te has pasado tres pueblos, ¿no?
No, bueno, yo no lo sé, pero desde luego es el chico que más gusta a los periodistas entrevistar,
bueno,
y
bien,
todas
dale,
esas
dale,
cosas.
Dale,
yo te hablo ya desde mi sector, ¿sabes?
Bueno, yo lo que se puede decir, porque Estefanía ha sido muy yo diría que muy discreta, que es todo un dandy y un gran seductor. Eso lo digo yo, aparte, aprovechando el
piso. Bueno, hay que decir que ha sentado la cabeza ya hace, no sé si unos meses o un año y algo ya.
Le das poco tiempo de sentar cabeza.
Bueno, pues eso es como decía el chiste de la mujer al marido. Y que le dure.
Exacto, pues sí. Todo lo que le pasa a este chico, mira, que sea muy bueno, porque es un chico encantador.
Sí, es una gran persona y un gran deportista.
Pues sí.
Bueno, Estefanía, que gracias por traernos esas historias del mundo del balonmano, que no mucha gente conoce, y la próxima semana nos volvemos a ver y hablar, ¿vale?
Un
fuerte
placer.
Beso. Hasta luego.
Un besazo gigante, hasta luego.
Vamos cerrando edición, vamos con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, Quitos. Entonces resulta que Juanín García es como Messi, Cristiano, Michael Jordan y Blancanieves, en una sola pieza. Máximo goleador de la historia de la Liga, 2.138 chicharros y camino de jugar su partido 500. Este sí merece que se pare el partido y salir del pabellón a hombros del respetable. Juanín García, ¡qué tío!
Tomás Guas, como siempre, tan acertado en todos sus comentarios. Vamos cerrando edición, vamos cerrando programa. Hasta la semana que viene, Juan Carlos Samón. Un fuerte
hasta
abrazo.
Luego.
Fernando Urra, nos oímos el próximo lunes.
Un abrazo, hasta luego.
Y Emilio Gorgojo, también el lunes te esperamos aquí, ¿eh?
Hasta la semana que viene. Y nos ha recordado Tomás Guas lo de Juanín García, y que no lo habíamos dicho. Solo marcó 14 goles el otro día en el partido de Liga con el Naturhaus, ¿eh?
Vamos cerrando edición, terminamos por hoy. La próxima semana nos escucharemos, nos oiremos. Os esperamos un lunes más aquí en Derrosca. Hasta luego, adiós.